Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:32 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Así es, continuamos con la noche de COPE. Y fíjate, en estos primeros minutos, déjame que te hable de la novela de George Orwell, 1984. Debo confesarte que es mi libro favorito. No sé si has tenido la oportunidad de leerla, pero en la sociedad que narra existen varios ministerios, cada cual sorprende más que el anterior. Está el Ministerio del Amor, el de la Paz, el de la Abundancia, pero permíteme que me detenga en el Ministerio de la Verdad. En el libro esta institución decide si las noticias son falsas o no, y lo hace en función de los intereses del poder. Y como ya sabemos que muchas veces la ficción supera la realidad, seguro que no te sorprende la noticia de que más de 70 años después de la publicación de esta novela de George Orwell, el gobierno de Pedro Sánchez ha copiado la idea y pretende crear su propio Ministerio de la Verdad. El motivo, dicen que la finalidad es controlar las fake news, lo que son las noticias falsas, pero hay quien asegura que esto se debe más bien a una estrategia para controlar las críticas hacia el gobierno de coalición. Porque lo que muchos desconocen es que estas noticias falsas son en muchos casos un instrumento de guerra política. Lo ha explicado el corresponsal de ABC en Washington y autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, David Alandete, en la tarde de COPE.
Desde que llegan las plataformas de Internet, digamos que el campo se nivela y todo el mundo puede tener una plataforma. Muchos regímenes no democráticos aprovechan, crean medios que parecen medios normales, pero no lo son, y cuya finalidad es lo que ellos dicen, que ellos lo venden así, ¿no? Publicar puntos de vista alternativos.
La pregunta ahora es, ¿cuál es la auténtica finalidad de este Ministerio de la Verdad? ¿Cómo pretende el gobierno controlar el flujo de información? Y lo más importante, ¿este nuevo organismo atenta contra nuestros derechos fundamentales como ciudadanos? De todo esto vamos a hablar en los primeros minutos de la noche de COPE con el periodista del Mundo, Esteban Urguiztieta, y también con el abogado Celestino Rom. Pero esta noche además te vamos a invitar a que cojas apuntes, porque charlaremos con todo un experto en verificación digital y profesor de periodismo en la Universidad CEU San Pablo, con Ignacio Blanco. Con él vamos a intentar aprender a detectar las fake news y a luchar contra ellas en nuestro día a día. Este es nuestro tema de portada, pero no es el único.
Seguramente por la mañana, cuando despiertes, no quede nada.
Esta noche vamos a conocer a Susi y a Donna. La primera es una mujer pionera en el mundo de la aviación comercial. Lleva pilotando aviones más de 30 años en un mundo de hombres, en el que reconoce que al principio se tenía que esconder.
Al principio solía esconderme. El clima ha cambiado y la reacción de los pasajeros también. Hoy siento que puedo ser un modelo a seguir para las jóvenes y mostrarles que es posible. Las puertas están abiertas y pueden ser cualquier cosa.
¿Cómo ha hecho historia? La segunda mujer es su hija Donna. Y juntas acaban, como digo, de hacer historia. Y enseguida te voy a contar en qué ha consistido, qué es lo que han hecho. Otra mujer que protagoniza también las ondas en la noche de COPE, las de la radio y las del mar, es Carmen López. Es toda una campeona dentro del surf adaptado. Ella nació con un glaucoma congénito, pero eso no le ha impedido hacer historia también.
A mi madre, por suerte, siempre tuvo claro que yo era igual que los demás y que si quería hacer algo, pues lo iba a hacer y yo iba a saber dónde estaban mis límites y dónde no. Y pues fui probando de todo. Competí en equitación un montón de tiempo, estuve haciendo patinaje también muchísimos años, natación. Probé la gimnasia rítmica y yo misma vi que no iba a seguir mucho tiempo. Estuve un año, yo creo. Estaba viendo que era demasiado visual para mí. Y así pues ir probando y aprendiendo dónde están tus límites y dónde no, pero sin que te los ponga nadie. A mí nunca.
Es la voz de Carmen, tiene 22 años y en menos de un año ha comenzado en el mundo del surf. Seguía por el sonido de las olas y las indicaciones de su entrenador. Vamos a conocer su historia, que ya te adelanto, nos va a emocionar por lo poquito que he podido hablar antes con ella. Y contigo, querido, querida búho, ¿de qué vamos a hablar? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
He cenado bien, gracias.
La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo has cenado? Que esa es la pregunta.
No, hace 5 minutos, pero sobre todo es por el tema, es que he dicho, me voy a dejar la cena para el final porque si no lo voy a pasar muy mal durante el programa.
Sí, yo he cenado hoy demasiado temprano, creo, porque nos espera un programa en el que se nos van a mover mucho, mucho, mucho las tripas. Hoy vamos a preparar un riquísimo salmón marinado con María Marín en las nuestras cenas para peques. Por eso hoy te queremos preguntar, querido búho, ¿cuál es ese plato con el que siempre, siempre triunfas? Son croquetas, es paella, sea el plato que sea, tienes que enviarnos tu nota de audio al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-201-512, y en Facebook y en Twitter, déjanos también tu mensaje, anda, @ La Noche de COPE.
Seguramente hayas escuchado en los últimos días el anuncio de la creación de un Ministerio de la Verdad por parte del Gobierno, un organismo que pretende ser un filtro para detectar las fake news, las noticias falsas. Pero todo indica que, más bien, se trata de un instrumento para controlar las críticas. Lo cierto es que las fake news se han disparado desde que vivimos en una sociedad tan tecnológica, tan digital, donde todos podemos ser víctimas de mentiras que se publican y que se difunden como la pólvora. Algunas tan impactantes como estas.
El nuevo coronavirus se trata en realidad de un arma biológica.
El Papa Francisco apoya la candidatura de Donald Trump.
Las mascotas, una de las principales fuentes de contagio de coronavirus.
Los manifestantes catalanes llegaron a instalar una catapulta en la Plaza de Cataluña de Barcelona para enfrentarse a la policía.
Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África y México para quienes quieran abandonar Estados Unidos.
Todos estos titulares los hemos leído en distintos medios y en perfiles también en los últimos años, y todos ellos son falsos. Por eso esta noche queremos conocer de dónde salen estos bulos y cómo aprender a diferenciar lo que es noticia de lo que es una invención. Pero antes vamos a analizar qué hay detrás del Ministerio de la Verdad, y lo vamos a hacer primero con el consolidado periodista del Mundo, Esteban Urriztieta, que está ya con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está, compañero?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿De qué estamos hablando exactamente con la creación de este Ministerio de la Verdad? ¿Qué es lo que quiere crear el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que quiere controlar una especie de Ministerio de la Verdad para, bajo ese paraguas y bajo la coartada de luchar contra las fake news, controlar todas las informaciones críticas que se puedan producir y se puedan publicar en contra del Ejecutivo. Vamos a ver, es extraordinariamente grave que un gobierno quiera controlar y erigirse en el organismo que va a determinar qué informaciones son ciertas y qué informaciones son falsas, cuando en toda sociedad democrática para eso están ya los tribunales. Es decir, si cualquier ciudadano se ve afectado por una injuria, por una calumnia, por una noticia falsa, tiene a su disposición las herramientas legales ya establecidas y, por lo tanto, bueno, eso es una cuestión que está regulada, y que ahora venga un gobierno a determinar lo que es verdad y lo que es mentira, pues es más propio de regímenes dictatoriales que de una democracia consolidada como la española.
Le iba a preguntar si hay constancia de que en otros países democráticos exista algo parecido, tengamos antecedentes.
No en una democracia, como digo, consolidada y seria, sí en regímenes dictatoriales donde están dirigidos por sátrapas, sí que existen mecanismos para controlar a los medios de comunicación. Pero yo creo que esto no es una iniciativa aislada que se produzca y que se genere por generación espontánea. Estamos asistiendo durante los últimos meses a continuas iniciativas por parte del gobierno en el mismo sentido. Estamos viendo cómo Podemos, a través de sus líderes y del propio vicepresidente, señala en las ruedas de prensa con nombre y apellidos a periodistas, casualmente siempre los más críticos o los que firman las informaciones más perjudiciales para la formación morada. Ya vimos durante la investigación del 8M, cómo altísimos mandos de la Guardia Civil públicamente admitían que una de las encomiendas que tenían era controlar las corrientes negativas contra el gobierno, lo cual generó el consiguiente escándalo.
¿Qué le sugiere la creación de este Ministerio de la Verdad cuando nos llegan noticias como que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, presume de una licenciatura que no existe y con ella ha comenzado a ser codirectora de un máster de transformación social? ¿Qué se puede esperar de este gobierno si en el currículum de la esposa de Sánchez nos encontramos ya con una fake news?
Bueno, está muy bien traída la pregunta. Ahí está la tesis de Pedro Sánchez que está plagiada. Ahí está el falso comité de expertos que nos dijo el gobierno que existía y que luego tuvo que admitir que nunca jamás existió. Es decir, ¿cómo se va a erigir en garante de la verdad un ejecutivo que se ha caracterizado precisamente por difundir noticias flagrantemente falsas, ¿no? Yo creo que es una especie de broma macabra, ¿no? que este gobierno quiera decidir lo que es verdad, lo que es mentira, cuando ha difundido, como digo, informaciones, bueno, y esto no es discutible, absolutamente falsas, y yo creo que el icono de esas falsedades es el famoso comité de expertos y, por supuesto, pues el ejemplo que pones de la mujer del presidente del gobierno.
Bueno, y otra medida, impulsada también desde el gobierno de coalición, un gobierno con el apoyo de Podemos, que crea una web en la que difama a los que son críticos con su gestión, ¿no? Y que dirige una asesora de Pablo Iglesias. ¿Qué sabemos de esa página? ¿Cómo se explica que el gobierno quiera luchar contra las fake news cuando parece, bueno, que ellos mismos también las fomentan desde los instrumentos que tienen a su alcance?
Pues es otra muy buena pregunta. Efectivamente, estamos viviendo una situación que tampoco cuenta con precedentes, que un partido político desde el gobierno haya creado una web a la que denominan medio de comunicación. No es un medio de comunicación, es un instrumento para difamar a sus críticos, ya sean políticos, ya sean periodistas, ya sean empresarios, bueno, y efectivamente dirigido nada menos que por la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, contra la que, por cierto, un juez de la Audiencia Nacional ya ha advertido indicios de delito. Es el famoso caso Dina, en el que el juez Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo, donde, en resumidas cuentas, lo que dice es que tanto la señora Busselham, que como bien apuntas dirige esa nueva web de Podemos, como el propio Pablo Iglesias, llegaron a mentir en sede judicial, llegaron a fingir que las cloacas del Estado robaron el móvil de la asesora de Pablo Iglesias en un operativo policial que año y medio después de investigación judicial se ha demostrado que jamás existió, y por lo tanto eso ha llevado en estos momentos a Pablo Iglesias al borde de la imputación, una decisión que tiene que decidir en estos momentos, como digo, el Tribunal Supremo.
La verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Y recuerda mucho a las distopías, por ejemplo, de 1984. Estamos hablando con Esteban Urristieta, él es periodista del Mundo, y seguimos ahondando precisamente en esta cuestión del Ministerio de la Verdad en la noche de COPE. Muchísimas gracias también por participar en estos minutos de radio. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Esta noche, además de analizar qué se esconde detrás de este Ministerio de la Verdad, queremos también conocer cuáles son las claves para entender qué es una fake news y aprender a detectarlas en nuestro día a día. Para ello vamos a saludar a Ignacio Blanco. Él es profesor titular de periodismo en la Universidad CEU San Pablo y además es director del Máster de Verificación Digital, Fact-Checking y Periodismo de Datos, por lo que seguro que nos puede dar bastantes claves en torno a este asunto. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está?
Hola, buenas noches, encantado de saludaros.
Lo primero de todo, como profesor de periodismo, ¿qué opinión tiene sobre este Ministerio de la Verdad que pretende crear el gobierno para controlar la información?
Pues la primera impresión, a bote pronto, es que no me gusta. No me produce buena impresión que un tema relacionado con algo tan sensible y tan frágil como la libertad de expresión se politice. Yo creo que es necesario que todas las naciones tengan estrategias de defensa contra las campañas de desinformación que proceden de terceros países que intentan desestabilizar una democracia, pero que el grupo de trabajo, por llamarlo de un modo genérico, que va a hacer frente a esta estrategia de desinformación o de campañas de desinformación se residencie en la presidencia del gobierno, me parece algo muy preocupante. Todos los países tienen esta preocupación y sufren esta misma amenaza que nosotros. La Unión Europea puso en marcha en 2015 un grupo de trabajo para contener las fake news que procedían del este, de los países del este, principalmente Rusia. Y nuestro propio país, durante el gobierno de Rajoy, se puso en marcha dentro del Ministerio de Defensa una estrategia para contener la desinformación procedente de terceros países. Pero que se haga como se ha hecho en este caso por parte de este gobierno, creando un grupo formado por políticos que trabajan en el Ministerio de la Presidencia, en Presidencia del Gobierno, me parece un error claro. Y crea mucha desconfianza en todos los sectores.
Sobre todo porque ahora lo que nos preguntamos es quién controla al controlador, ¿no? ¿Quién supervisa esa acción o fiscaliza esa acción de control? ¿Qué ejemplos de desinformación le vienen a la cabeza de los últimos años, por ejemplo, donde hemos sido víctimas de fake news? ¿Y cómo se explica esa rápida difusión que tiene la noticia falsa?
Se explica porque, empezando por el final de la pregunta, se explica porque la fake news es un mensaje con apariencia de información periodística, de noticia periodística, que sin embargo no se produce ni se distribuye por los cauces convencionales del periodismo. Por lo tanto, la fake news busca a unos ciudadanos muy polarizados, que ya están muy ideologizados, a los que trata de movilizar en un sentido determinado, generalmente político. Me preguntas por qué ejemplo me vienen a la cabeza. Esta semana hemos tenido uno. Hemos recibido todos un audio anónimo, no conocemos la procedencia ni dónde se ha hecho esa grabación, uh-huh, en el cual supuestamente la ministra de Asuntos Exteriores felicitaba a Bin Laden por la victoria en las elecciones estadounidenses en lugar de a Biden. Y lo hemos compartido con cada uno, en fin, dentro de cada una de sus redes sociales privadas, habrá reenviado ese propio bulo sin haber verificado ni tener constancia de que eso sea verdad. Todo por causar un desprestigio en el gobierno con el que no se siente identificado o a una corriente política que considera adversaria u oponente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las grandes fake news de nuestro tiempo? Bueno, hubo una gran fake news que fue la invención de las armas de destrucción masiva en Irak que justificaron una guerra. Luego, sí, la producción de mensajes falsos, deformados, que llevan a la ciudadanía a tomar decisiones políticas erróneas por estar basadas en información confusa, han existido muchas. Generalmente producen la ira. Yo invito a toda la audiencia a que cuando reciba un mensaje anónimo a través de sus redes sociales o vea en Twitter o en Facebook un mensaje que le produce ira y que le impulsa a compartirlo y que desata en él la rabia, mm-hmm, es muy probable que esté siendo víctima de una fake news. Por ejemplo, sí, en los peores meses de la pandemia, en abril, se propagó un mensaje que decía: Pedro Sánchez cierra una planta del hospital Puerta de Hierro para su familia. ¿En qué cabeza cabe que un presidente del gobierno pueda cerrar una planta en un hospital público en la situación en la que nos encontrábamos en la primavera pasada? Sin embargo, se viraliza, porque ese es el propio, digamos, el combustible que lleva a los ciudadanos llenos de ira a compartirlo, ¿no? A otros.
Ahí tenemos, a otros. Desde luego, los ciudadanos que hacer un gran ejercicio de responsabilidad y no de impulsividad, ¿no? Según recibimos un mensaje, conforme nos sentimos, lo reenviamos y no nos cuestionamos nada más. Aquí también somos nosotros responsables de la difusión de esas falsas noticias. Estamos hablando con el profesor titular de periodismo en la Universidad San Pablo CEU, Ignacio Blanco. Muchísimas gracias por poner un poquito de luz en este tema con el que estamos inaugurando esta madrugada, en la noche de COPE. Un abrazo, profesor.
Ha sido un placer. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Una de las cuestiones que más nos preocupan de la creación de este Ministerio de la Verdad es si, como ciudadanos, este organismo atenta contra nuestros derechos. ¿Es legal pasar un filtro a la información antes de ser publicada? ¿O esto se encuentra ya en el terreno de la censura? A todas estas preguntas que nos estamos haciendo va a dar respuesta a nuestro último invitado, Celestino Rom, del despacho de abogados y economistas GR Consultors. Buenas noches, Celestino, ¿cómo está?
Hola, buenas noches. Muy bien.
En primer lugar, la difusión de las fake news se puede considerar un delito. ¿Se castigan los bulos actualmente desde el punto de vista legal?
Nosotros entendemos que no. La difusión de fake news en sí mismo no es un delito. Para poder entender si existe una relevancia penal en esas fake news o en esos bulos, tenemos que analizar el contenido en sí mismo, es decir, qué es lo que dice. Tenemos que hacer una abstracción crítica, ¿no?, del contenido para poder diferenciar si existe relevancia penal o no, si entraría dentro de un supuesto de injuria, en supuesto de calumnia o incluso de un posible delito de desórdenes públicos.
Como abogado, desde su punto de vista, desde el punto de vista del derecho, ¿qué opinión tiene sobre la creación de este Ministerio de la Verdad?
Bueno, desde el punto de vista del derecho entendemos que no tiene fundamento, ya que la Constitución específicamente lo prohíbe en su artículo 20, es decir, no puede existir un órgano censor previo. Nosotros, lo que más me ha sorprendido del análisis de esta orden del Ministerio es que en su contexto ya dice que la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, esos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la desinformación. Yo entiendo que ese, sin embargo, a estos derechos básicos de la Constitución, es lo que entiendo que ha hecho saltar todas las alarmas. Que dotar a un gobierno o a cualquier gobierno para actuar como órgano censor previo abre una puerta, si no peligrosa.
En el caso de las injurias o de las calumnias, sí hay una serie de consecuencias desde el punto de vista legal, pero cuando se alcanzan estos límites, si la subjetividad no se puede controlar ni castigar, ¿este gobierno podría calificarse como una censura?
Yo entiendo que no puede hacer una censura previa a la información, es que ahí ya nos tocamos, es decir, el límite a esta libertad y derecho de información que tiene el ciudadano está en el Código Penal, es decir, cada ciudadano es libre para considerar si esa información que le afecta es una injuria, es una calumnia, y acudir a los tribunales para que defiendan sus intereses y su honor en este caso.
Y una última pregunta, ¿hay alguna excepción que permita que se aplique censura desde el punto de vista legal? Y si la hay, ¿cuál sería?
Bueno, existe el secuestro de publicaciones cuando puedan afectar a derechos, pero el secuestro de publicaciones siempre ha producido el llamado efecto Streisand, ¿no?, que es lo contrario a lo que se busca. Es decir, cuando tú intentas secuestrar una comunicación, una publicación, lo que produce es más interés en la ciudadanía para que lo conozca. Es decir, al final no acaba solucionando el problema esa censura previa que quieres otorgar. Lo importante es que el receptor sea un receptor informado. Eso es lo que evita las fake news.
Bueno, pues ojalá esta intención sea reversible, no siga adelante y sigamos preservando y conservando nuestros derechos como ciudadanos. Ese derecho que tenemos a la información, a la libertad de información. Estamos hablando con Celestino Rom, del despacho de abogados y economistas GR Consultors. Muchísimas gracias por participar en la noche de COPE.
Gracias y buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE si te acabas de incorporar. En apenas 4 minutos y medio vamos a estrenar hora, llegaremos a las 2, la 1 en Canarias. Entonces conoceremos a Susi Yadona. La primera es una mujer pionera en el mundo de la aviación comercial, la segunda es su hija y juntas van a pasar a la historia de la aviación como la primera madre e hija que pilota en un vuelo comercial. Algo que ha sido posible gracias al arrojo y la tenacidad de Susi, que se ha abierto el camino profesional, que ha abierto el camino profesional a otras mujeres que han llegado después.
Al principio solía esconderme. El clima ha cambiado y la reacción de los pasajeros también. Hoy siento que puedo ser un modelo a seguir para las jóvenes y mostrarles que es posible. Las puertas están abiertas y pueden ser cualquier cosa.
Susi reconoce que no siempre ha sido fácil, lleva pilotando aviones más de 30 años en un mundo de hombres y como acabas de escuchar al principio, se tenía que esconder. También a partir de las 2 vamos a conocer a otra gran mujer que rompe barreras, es la deportista Carmen López, campeona de surf adaptado. Ella nació con un glaucoma congénito, pero eso no le ha impedido cumplir sus sueños.
A mi madre, por suerte, siempre tuvo claro que yo era igual que los demás y que si quería hacer algo, pues lo iba a hacer y yo iba a saber dónde estaban mis límites y dónde no. Y pues fui probando de todo, competí en equitación un montón de tiempo, estuve haciendo patinaje también muchísimos años, natación.
Probé y ahora Carmen, con sus 22 años, ha probado con el surf y con el boxeo, y se está convirtiendo en toda una campeona. Ella, cuando se sube a la tabla, se guía por el sonido de las olas y por las indicaciones de su entrenador. Conoceremos, bueno, cómo ha sido capaz de practicar estos dos deportes, tanto el surf como el boxeo, y cómo le han cambiado la vida. Y contigo, ¿de qué vamos a hablar, querido búho, querida, esta noche? Vamos a ver qué pistas nos da Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches. Estaba bajando un poquito el gas, no vaya a ser que se me vaya a quemar la cena.
Qué bien huele.
Sí. Estoy preparando aquí un plato rico, con fundamento, mientras hacemos el programa.
¿Y qué es? Es que no consigo por el olor, averiguar qué es lo que estás haciendo esta noche.
Me han mirado un poco raro cuando he entrado con el camping gas en el estudio, pero bueno. Estamos haciendo un pisto marinero.
Un pisto marinero.
Sí.
Que no manchego.
No. Es marinero.
Antes de que den las 4, quiero la receta.
Pues me la tengo que inventar. Rápidamente. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos cuál es ese plato de cocina con el que siempre triunfan cuando lo cocinan en casa o cuando van a casa de otros amigos a prepararlo. Y vamos a abrir este espacio de las notas de audio de WhatsApp con uno de los compañeros que forman parte del equipo de deportes de la cadena COPE. Él es el gran Luis Munilla, que además es una bellísima persona.
¡Qué alegría!
Es un magnífico cocinero, ¿eh? Ojo, escuchamos a Luis.
Buenas noches, búho. Pues la verdad que me encanta que hagan esta pregunta, porque yo siempre digo, si algún día me reencarno, tiene que ser en Arguiñano. Me cuesta elegir uno, pero te diría, por ejemplo, que las carrilleras de ternera al vino tinto. O sea, un platazo espectacular, que quedas bien. Bueno, a mí que lo guiso me encantan, y no te quiero ya ni contar si le pones ahí, para equilibrar un poco la acidez del vino, un purecito de manzana. Me estoy mojando.
Rico, 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 y con fundamento, amigo.
Con mucho fundamento.
Y además es que es un plato muy agradecido, ¿eh? Personalmente pienso que no tiene mucha complicación. Y luego es que te luces un montón, con esta carrillada, claro que sí. Ahí lo importante es, sobre todo, también comprar una buena carne.
Sí, es que se deshaga.
Una buena materia prima.
Que se deshaga y luego...
Gelatinosa ahí.
El resto del condumio, eso ya le da el truco, pero desde luego que lo importante es una buena carne. Hemos pinchado en hueso con nuestro querido José Antonio, nuestro camionero paraca, porque la duda es, ¿será Cocinillas José Antonio o no?
Pues mire, yo la verdad es que no sé cocinar. Y entonces un día me llama mi ex y tal, que estaba trabajando, y Jorgito, haz unos espaguetes, aunque sea, para cuando llegue comer algo. Empiezo a hacer eso y le eché un poquito de canela. Uf, y digo, bueno, ya metí la pata. Y me he callado. Cuando viene empieza a comer, empezamos a comer y tal...
Ay, vamos a dejarlo ahí porque es que es un...
Jorge.
Sí, era Jorge de Portugal y es como un microcuento. En un momentito lo vamos a contar. Mientras tanto, teléfono de WhatsApp 661-201-512 y las redes sociales en Facebook y Twitter. Buscadnos y dejadnos vuestros comentarios en @lanochedecope.